Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Ya estamos junto a Juan Carrión Rosales, el encargado de deportes de la Radio Chile FM, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Juanito?
¿Cómo estamos, Marquito?
¿A quién saludamos hoy día 17?
Santa Isabel.
¡Santa Isabel! Saludo a una amiga Isabel, que la tenemos allá en Sydney, en Australia.
¿Ah? Catalina Isabel, mi hermana mayor. La bruja.
La saludamos.
La saludamos, le vamos a mandar un saludo a la Catalina.
Claro.
Tengo varias amigas, compañeras.
Isabelita,
le dice. Isabelita, sí.
Isabel, hay otra Isabel en Estados Unidos, ¿ah? Que era de acá del sector donde vivimos. Bien, ¿cómo ha sido todo, Juanito?
Tenemos, como siempre, Marco.
Difícil, ¿eh?
Ha estado complicado.
Está pasando lo que tú señalaste hace varios meses.
Mira, vamos a dejar la selección un poco para el final.
Ya.
Vamos a partir haciendo un resumen porque la semana pasada terminó el Campeonato Nacional. Entonces es bueno que podamos hacer una síntesis y de lo que ocurrió en el Campeonato del fútbol chileno. Yo creo que hay un justo ganador, un justo campeón, Colo Colo. En la segunda rueda solo empata dos partidos con la U y el último partido. Los demás todos triunfos.
Bien,
yo creo que eso es una buena muestra de que el Colo-Colo es el justo campeón. O sea, cuando se dedicó a solo jugar el campeonato nacional,
por supuesto,
solo tuvo triunfo y empate. Entonces, yo creo que
y porque también tienen buen técnico.
Un buen técnico. O sea, el entrenador que llegó le encontró la mano. Y mira, hago esta pequeña reflexión porque después del triunfo efectivamente una polémica ahí en el partido de la U, porque la U si ganaba, tenían que ir a un partido alargue. Entonces, los jugadores de la U y algunos dirigentes hicieron declaraciones bastante desafortunadas. Mira, Díaz, después del partido, dos veces en una declaración que hace ahí en el campo de juego y después de la ducha, un ratito más, pero casi las dos declaraciones son lo mismo. Dice que hay un robo. Mira, hace a lo menos 10 años, un jugador de Colo-Colo, ¿sí?, por una declaración parecida, le tiraron, no recuerdo si fueron 8 o 10 partidos.
Mira.
El almirante Barroso. Por una declaración parecida, solo insinuar que
había pasado
algo. ¿Sí? Entonces, días después, un par de jornadas, se tuvo que retractar y pidió disculpas, pero yo creo que al señor Díaz lo van a llamar al tribunal y no le va a salir barata.
Ya.
Mira, el que se ponga en tela de juicio las decisiones que toman los árbitros, yo creo que es bueno que se tome
ciertas medidas.
Yo creo que lo que ocurrió, los árbitros se equivocan con todo. Y lamentablemente, los jugadores de Universidad de Chile y muchos ex jugadores de Universidad de Chile que trabajan en los medios de comunicación fueron muy críticos. Herrera y otros más, que hicieron declaraciones bastante desafortunadas poniendo en tela de juicio lo que significó el triunfo de Colo-Colo. Si hubieran jugado, Colo-Colo igual lo hubiera ganado. Mira, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Colo-Colo, por tanto, el campeón, va a la Libertadores, la U segundo. Tercero, ojo, se metió Iquique. Iquique gana ya un partido a Unión Española. Católica pierde acá estrepitosamente con Coquimbo.
Oye.
Y Católica, la verdad que... quedó quinto. Porque cuarto quedó Palestino, ¿sí? Por tanto, los tres primeros, Colo-Colo, la U y Quique, van a la Libertadores. Y Quique agarra este cupito que como Colo-Colo, que tiene que empezar a jugar partidos, dos partidos para poder entrar en los grupos. Por tanto, Palestino, Católica, Unión y Everton juegan estos partidos que debieran jugar en pareja. Estos cuatro equipos debieran hacer dos parejas, juegan a un partido único. Y los que ganan entran a los grupos. Acá lo que falta de lo que es el campeonato nacional, Marco, estaría faltando ¿qué pasa con el campeón de la Copa Chile? Porque el campeón de la Copa Chile también va a la Libertadores.
Mira.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Por un lado, Universidad de Chile está esperando jugar la final. ¿Juega la final con quién? Con el ganador de la llave de Magallanes, que ya jugó el primer partido y empató con Ñublense a 1. Empataron, no, disculpa, 1-0 ganó Ñublense en Chillán.
Yeah.
Y debieran jugar en la a mediados de semana, debieran jugar el partido.
Yeah.
Acá, ¿qué es lo que ocurre, Marco? Ocurre que si llega a pasar Magallanes, ¿sí? Si llega a pasar Magallanes, la tabla de arriba va a correr. ¿Por qué? Porque Universidad de Chile ya tiene ese cupo para la Libertadores.
Ya.
¿Me entendí? Entonces se va. Lo más probable que si gana Ñublense se va a asegurar ese cupo para ir a la Libertadores, producto que ya arriba ya están todos ganados. Si ya juega la final con la U, Ñublense, que es lo que debiera pasar, un equipo de primera, un equipo bastante decente, debiera ganarle a Magallanes. O debiera clasificar y debiera jugar la final con la U. Eso significa que automáticamente, independientemente de quién sale campeón, Ñublense va a tener ese otro cupo, medio cupo de Libertadores, e ir a jugar partido como jugó Colo Colo, que lo expliqué, que es la misma situación que tiene Quique. Eso es lo que...
¿Magallanes dónde está?
En segunda, po.
Sí, pero ¿en qué lugar, qué sector está...?
Está segundo, quedó en la...
No, pero tiene algún lugar que represente, alguna zona...
Ah, ¿dónde está afianzado? Ah,
sí.
En San Bernardo, sigue en San Bernardo.
¿Sigue ahí?
Sí, sigue ahí, pero el trabajo...
¿En el Estadio Vulco, no?
Sí. En el municipal parece que no están en el Vulco.
Ah, ya.
Pero no es lo que tenían en algún momento, que llegaba mucho chico, que tenían las inferiores, ya no es... Eso ya no corre tan... No es tan...
¿Tú no te formaste en Magallanes?
Sí, pues yo entrenaba en Magallanes durante un par de años.
Ya.
Mira, de la segunda división, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy día, hace un ratito atrás, como hoy día sábado, ganó una llave Recoleta, le ganó al Morning de local 2-1. Por tanto, Recoleta, donde yo trabajo, tenemos ya hasta el equipito dentro de los cuatro mejores. Porque, ojo, está Magallanes está esperando que, porque salió segundo en la tabla. Entonces, hay tres parejas. Recoleta ya eliminó a Morning y los otros partidos se juegan un ratito más, 12:30 juega Antofagasta con Limache. Limache le ganó 2-1 a Antofa. Pero ese partido yo creo que es factible que lo den vuelta. Y Ranger de visita le ganó a Santa Cruz 2-1. Y aquí yo creo que Ranger es el que debiera clasificar.
Ya.
Si mi memoria no me falla,
ya
debiera, y si clasifica Recoleta, Antofagasta y Rangers, que debiera ser lo lógico, el peor clasificado debiera jugar con Magallanes y los otros dos parejas, y después de nuevo los ganadores juegan la final. ¿La final de qué? El que gane esa final obtiene el segundo cupo para jugar el próximo año en primera división, que no es menor.
Por supuesto. Entonces,
Es muy bueno lo que está pasando. Ojalá que de a poco se vayan terminando estos partidos que van quedando, y los equipos chicos. A mí me gustaría ver a Ranger.
¿A quién?
A Ranger yo le tengo cariño, y a Antofagasta, que viví muchos años yo
en el norte.
En el norte, entonces, y bueno, Recoleta, mira, Recoleta estoy trabajando allá, conozco un par de profes. Le daría un impulso al...
¿Quiénes son los profes que están a cargo del...
No, son entrenadores que no los conocen mucho y que vienen a hacer la práctica al fútbol chileno generalmente.
¿Ah, son de afuera?
Mira, de hecho me voy a meter en lo que fue una noticia que fue muy publicitada durante la semana. Que finalmente Huachipato, Feliciano Cerda, a propósito de los líos que además se metió con esto de denunciar de las cámaras y todas estas cosas, porque esto algo le va a traer, pero en la semana se hizo público que finalmente Huachipato pasó a nuevas manos y Hernán Rosenblum será el nuevo gerente general, ¿sí? Pero esto es por lo que aparece en la prensa,
¿ya?
Lo compró la familia Kiblinski. Mira lo que son las cosas, que ellos, estos mismos dueños, Kiblinski, fueron los que compraron hace varios años atrás, cuando Ñublense estaba en segunda división, lo compraron y lo llevaron a primera, los pusieron en Copa Internacional y lo vendieron, o sea, lo compraron en Chaucha, lo tiraron para arriba, pero ese es el negocio, lo compraron
ese
en 10, hicieron buenas decisiones, por eso hago esta reflexión, de que compraron barato y tomaron buenas decisiones, potenciaron el equipo, lo elevaron, lo subieron a primera, lo pusieron en Copa y lo vendieron. Lo vendieron en el triple, no sé, pero le sacaron buen... Se dice en los medios de que lo vendieron en 25 millones de dólares. 13 millones pagaron Chinchín y los otros 12 los tienen que pagar según variable en 24 años. ¿Sí? O sea, en 24 meses, disculpa. Harta plata. Pero mira lo que ocurre. ¿Sabes tú con qué? Porque está claro que Niblinski era el dueño de Ñublense, que lo compró barato, que lo acabo de explicar. ¿Sabes quién era el entrenador en esa época? No. Pero lo hemos hablado acá, po, he hablado.
Ah, que está en Valparaíso.
Don Jaime García, po. Así que las noticias dicen que si pasaron a otras manos, ¿quién va a ser el próximo entrenador de Huachipato? García. Ojo, mira, todos los medios que yo vi, todos, no hubo ninguno que no haya puesto en duda cómo circulan las lucas y que las dos familias, los Kiblinski y los actuales dueños de Ñublense, también tienen participación en Universidad de Chile. Entonces acá, aparte de hacer este comentario y de que la gente conozca, sepa qué es lo que pasa con Huachipato,
con los clubes,
pongo yo de nuevo el dedo en el problema que tiene el fútbol chileno, uno de los grandes problemas. Sí. ¿Por qué no se transparenta esto? ¿Por qué el Estado de Chile para y deja que nos estén mirando usted sabe qué cosa? Sí. Y que nos estén metiendo en el ojo usted sabe qué cosa. Que se transparente todo. Y que todos los chilenos y los amantes del fútbol sepamos, conozcamos quiénes son los dueños de los clubes. No puede seguir ocurriendo esto. ¿Sabes por qué? Porque quizás el día de mañana, cuando pasen cosas como las que pasaron ahora, que comentamos del final de campeonato, que los chunchos mandaron, aparte de llorar tanto, los mandaron a llorar a la iglesia, quizás el día de mañana todas estas cosas puedan ser verdad, porque efectivamente los dueños de los clubes prefieren...
Y pueden ser peores.
Sí, pues, porque los dueños van a ser dueños
de varios clubes,
y van a tomar decisiones para salvaguardar sus intereses, si esto es negocio finalmente. Por eso es lo necesario, de obligación, de que se vaya transparentando esto y que no nos quedemos con lo que está ocurriendo. Así que yo me quedo con eso. Yo creo que el próximo año vamos a tener un buen... Entre medio hubieron, yo lo comenté el otro día, pero no el sábado, el domingo pasado comenté esto de las decisiones de la carta que había mandado el sindicato de futbolistas, ojo, de que eso, los futbolistas fueron bien categóricos en el sentido de que tienen que negociar estas cosas, que si la asociación no los llama para ver, para conversar estos temas, el próximo año no se van a iniciar las actividades. Entonces, lo que hicieron el sindicato con la firma de todos sus capitanes, le dijeron a la asociación, ojo, aquí hay cosas que no pueden continuar y nos tienen que llamar a nosotros, y finalmente el negocio funciona con nosotros. Si nosotros no estamos acá en esto, no hay negocio. Entonces, esto lo comento yo y lo resalto porque en enero vamos a estar de nuevo llamando la atención qué es lo que está pasando con este pliego de peticiones. Ya, pues, los vamos a meter al proceso de selección. Mira, vamos a partir con una noticia que se nos pasó entre medio y que no la hemos comentado. Vamos a dejar el tema de la selección y la eliminatoria para última. Pero tú sabes que, ¿te acuerdas cuando estuvo este problema de que Chile iba a organizar el Mundial y habíamos formado una sociedad y teníamos nosotros éramos los tesoreros y teníamos representantes con los argentinos, con los uruguayos, con los paraguayos, y de un día para otro
desaparecimos
y a los demás les dieron participación y nosotros quedamos, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, ahí nos dieron como premio de consuelo la organización del Mundial Sub-20.
Que
viene ahora. Se va a jugar, porque se nos había pasado, porque yo en algún momento lo tuve y no entregamos esta información. Pero mira, se va a jugar entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del próximo año. Esto para tenerlo presente, porque obviamente ahí ese mes es prácticamente un mes que vamos a tener de para nuevamente. Lo más probable que se hizo coincidir con alguna fecha FIFA que debiera a lo menos aminorar las dificultades. se va a jugar en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en Rancagua y en Talca, ¿sí? Y el encargado de esta selección es el...
¿Este caballero?
El joven que... No, si este caballero...
¿Se va?
Este caballero tiene la selección nomás y nada más.
Ah, no.
Por eso se va a Argentina a ver a la mamá y a ver a su familia. Y como una semana y un poco más y no le sale ni por curado.
No, está muy mal esto.
No, muy mal. Córdoba, el entrenador de todas las selecciones inferiores, pero él en particular es el encargado de la sub-20. Ahí han tenido buenos resultados, se están jugando partidos. Por ejemplo, mira, el 17, o sea, eso es mañana, po.
17, claro. Domingo mañana, 17.
O sea, hoy día, en un rato más.
¿Cuándo juegan?
Se juega en Valparaíso. A media tarde se juega con Perú en Valparaíso.
La sub-20.
El lunes se juega con Noruega y el martes se juega de nuevo con Perú. En Cisterna con la cancha de Palestino.
Del Parrón.
Sí, con Noruega.
Ya.
Y después en Quilín se juega la revancha con Perú. Así que, y acá había un par de dificultades porque la selección se está preparando no solo para el Mundial, esta sub-20, sí, que se juega en Chile, ya lo dijimos, sino que también se estaba preparando para el Sudamericano. Y el Sudamericano se iba a hacer ¿dónde? En Lima. ¿Y qué pasó la semana pasada? El presidente de la asociación fue detenido
allá
en Lima, sí, fue detenido por
corrupción.
No, si fuera corrupción es lo menos, pero fue acusado de una grave acusación de delitos, o sea, de asociación ilícita, de fraude y de otras cosas más. Entonces,
delitos económicos.
Económicos, sí, pero está muy, muy jodido. Que eso generó, Marco, que la Conmebol le quitara el Sudamericano a Lima, si está el presidente, está...
Ya,
está
¿y qué preso. Va a ser eso? ¿Qué?
Se va a jugar en Venezuela.
Ya.
Se va a jugar en Venezuela entre el 23 de enero y el 16 de febrero se va a jugar. Chile va para allá...
¿El próximo año?
Sí, ya. El 25. Y Chile va a participar en el Sudamericano porque ya tiene los cupos, como nosotros organizamos el Mundial, tiene el cupo ganado. Reparte 4 cupos. Chile está... con Brasil, con Colombia, con Ecuador y Bolivia, y el otro grupo es Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. Un grupo bastante equilibrado, así que debiéramos nosotros ahí en el verano. No, yo creo que acá en el verano, en este sudamericano, hay que estar atentos a esta selección, hay que ver cómo andan los chicos que están jugando ya en el fútbol profesional, que algunos le están dando alguna...
¿Hay jugadores de esto que ya están en los equipos profesionales?
Sí, po.
Ya.
Hay varios.
Ya.
Hay un chico en Palestino, hay algún otro en Wander.
Perfecto.
Y hay chicos en Colo-Colo y en la U que han jugado algunos minutitos.
¿Te acuerdas que yo te comentaba del campeonato que se hacía de los seis ahí en Atacama?
Sí.
Que jugaban los de la sub-20 y sub-19 en ese tiempo.
Sí. Hay muchas cosas.
Y salían muchos jugadores.
Marco, hay muchas cosas que antes se hacían y hoy día yo no sé por qué no se hacen. Mira, hoy día cuando hablamos por teléfono un rato más, yo estaba dirigiendo ahí en las canchas en el Estadio Nacional al Ballestero, que les doy un saludo a los viejos.
Ya.
Les vamos a mandar el leash para que...
¿Escuchen la radio?
Sí, pues yo...
Pero
sí,
tú,
pues,
si yo te mando a ti y tú tenés que repartir.
Se los mando, pero les voy a recordar para que lo escuchen. Si algunas veces lo hacen y otras veces no, pues...
Ya te lo mandé ya, así que ahí sale te mandé un video y abajo está el link.
En Nacional queda sorprendido yo por la parte ahora de Guillermo Mann. Todo lo que es el sector de Guillermo Mann y el manchón que había entre Guillermo Mann y Grecia, ¿sí? Que está todo nuevo, Marco.
Remodelado,
que tiene que ver con todas las instalaciones se hicieron para el Panamericano. Pero yo qué es lo que recordaba, yo ahí recordé que cuando tenía 12, 13 años, la Chile organizó un campeonato que se llamaba Camino a la Fama.
Yeah.
¿Sí? Y llegaron 200, 300 equipos, Marcos, y eso en un fin de semana no alcanzaron a jugar todos los equipos. Y llegaron, uno había que ir con el carnet y jugaba yo en un equipo y el que muere al tiro. Esas cosas no se hacen ahora. Y ahí estaban los de la U viendo muchos jugadores. Bueno. Eso quería comentar de lo que es el fútbol más sub-20. Así que este poquito tiempo que nos va quedando, Hay que dedicarse a la minutos, selección. Sí.
Ya, ¿qué pasa con la selección?
No, Marco,
ya estamos fuera ya, vos.
Mira, técnicamente estamos...
Si, pero que está sacando...
No, pero sí, pero sí.
Estamos últimos.
Pero estamos últimos, mira. Pero Marco, mira.
¿Cuántos son los que quedan ahí de los 10? ¿De los 10 cuántos van? ¿4?
No, pues Marco, mira.
¿De los 10 equipos
de los 10, 7. 3 quedan fuera.
Ah, van 7.
Sí, po.
Ah, van bastante.
Sí, po. Sí, y ahora el Mundial de Estados Unidos se amplió la...
Ah,
entraron,
ya.
Quedó un cupo y medio más para
más,
Chile. Para Sudamérica. Mira, los 6 primeros no hay dónde agarrar, porque está Brasil, o sea, está Argentina, está Uruguay, está Brasil, está Colombia, está Ecuador y está Paraguay. Entonces, esos 6 cupos no hay nada que hacer, esos van directo. Chile lo que... ¿Y qué es lo que ocurre? Que el último que entró tiene 16 puntos. O sea, el que está sexto tiene 16 puntos, que es Paraguay. Entonces, evidentemente Chile con 6 puntos, 10, y ahí en disputa quedan 6 partidos, 6 por 3, 24. O sea, tendríamos que ganar todos los partidos. Y
6 por 3, 18.
18. 18, sí, pero bueno, más los 6, por eso aquí la cuenta de 24. Entonces, es muy raro que pueda ocurrir eso. Entre ellos tenemos que jugar con Brasil allá y con Argentina acá, entonces con Uruguay acá, ¿no? Mira, la cuenta que saco yo es que después, mira, el cupo que está
pero
quedando
tú todavía tercero, crees.
No, pero estoy, Marco, mira, Venezuela tiene 12.
¿Ya?
Bolivia tiene 12, Perú tiene 7 y Chile tiene 6. ¿Sí? Jugamos el martes con Venezuela. ¿Sí? Chile le, mira, Perú juega con Argentina, lo más probable es que Perú va a ser faenado. Chile está obligado a ganarle a Venezuela porque de 6 pasaríamos a 9, ¿sí?
Pero si eso ya lo hemos venido diciendo, que tiene que ganar
la Tecnología. ¿Sabes qué es lo que pasa? Marco, es que ¿sabes qué es lo que pasa? De que yo anoche vine la primera vez que veo al partido completo de la selección. Y vi otro Chile, porque con el Vidal en la cancha,
sí, yo le dio más color.
Sí, claro, el equipo peruano es malo también, hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que con los cabros, yo creo que en 2 o 3 más que pongan en la selección.
Ahora va a estar el Guaso.
Sí, llamaron al Guaso Isla. Yo creo
Isla.
Que, y yo creo que debiera llamar al Charlie Arangui también. Yo creo que esos 3 debieran estar en la selección. Porque
¿Y cuándo el partido? ¿La próxima semana?
Martes. Ya. El martes jugamos con Venezuela. Mira, yo lo que estoy tratando de comentar, Marco, solamente es lo siguiente: que tenemos un entrenador que no. Yo, la verdad, no da. Anoche era evidente. Mira,
la apuntás sin.
Mira. Los peruanos faltaban, los últimos cambios lo hizo cuando faltaban 6 minutos, ya, para que terminara, 6, 7 minutos, sí. Más los descuentos, o sea, los jugadores jugaron 12 minutos, 13 minutos, ¿sí? Eso fue lo que jugaron sí, los dos últimos que entraron, y cambió a 5. Y Chile no hace nada, no hizo ningún cambio, habían jugadores que era evidente que estaban cansados. ¿Por qué? Si esto es simple, Marco, tú ponías a otro chico y le dais... Cepeda, por ejemplo, ¿cómo no le dais 10 minutos más si Cepeda entra y se puede hacer una pepa? Ha demostrado que tiene pachorra, que tiene juego, que tiene ganas, pero que tiene...
Eso te digo yo, Juanito, ¿cómo el gallo no va a saber?
Marco, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que Gareca ya completó el límite razonable para no putearlo, porque lo que debiera hacer uno acá es putearlo con razón. Lamentablemente tenemos un entrenador, mira, que la única decisión razonable que ha tomado este último tiempo es que llamó a Vidal. Y lo llamó, y yo me imagino lo que ocurre en el capitán Marcos. Si esto es uno cuando, los cracks cuando juegan y se imponen y tienen respeto, si esto es con lo mismo que llega un profe a una sala de clase. Si el profe se sabe hacer respetar,
claro.
Y en la cancha de juego, uno que ha estado... reconoce ese sano liderazgo que tiene Vidal. Mira, Marco, el Chile, yo creo que lo que debiéramos hacer hoy día, porque ojo, se viene Venezuela, y Venezuela le empató en los últimos partidos, le empató a Argentina y le empató a Brasil. Brasil en esta eliminatoria no le pudo ganar a Venezuela porque empataron en
La vino tinto.
Entonces, efectivamente viene en baja los últimos partidos, pero yo veo a Venezuela hoy día. Mira, yo vi 10, 15 minutitos que uno los busca en el YouTube, que salen los goles de los partidos, y uno y algunos partidos que vi más los comentarios, y nosotros estamos muy lejos de todo, Marco, o sea, estamos último, pero efectivamente somos lo último, porque los todos los demás, mira, Colombia con Uruguay jugaron un partidazo en el Centenario.
Claro.
Un partido de verdad que es un partidazo. Ya de, hablaba yo de Brasil con Lavino Tinto, con que empataron a uno. Argentina pierde con Paraguay. Mira lo que hace el entrenador. ¿Qué es lo que habrá hecho ese entrenador? ¿Habrá conseguido otros jugadores? Sí. ¿Inventó? Nada, Marco, si son los mismos jugadores. Sí. Y el problema es el jefe, que es el que tiene que ordenar un poco.
Te mandé un video del entrenador de argentino, ahora último.
Sí, sí, sí.
¿Lo viste, no?
Sí, lo tuve.
Espectacular.
Sí, ojo, mira, el escaloneta, el que lleva la escaloneta, porque no le dicen a la Argentina, le dicen la escaloneta por el Scaloni. Entre paréntesis, acá un dato no menor. ¿Tú sabes dónde vive Scaloni?
No.
Vive en España. Él no está en Argentina. Ojo, que a propósito de la crítica que hacemos nosotros con Gareca. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que él es campeón del mundo, es campeón de la Copa América. Y tiene a Argentina ahí jugando a buen nivel. Algunos jugadores los ha ido rotando, ha ido haciendo recambio como corresponde. Entonces, acá, para poder llegar a ese nivel, tenés que trabajar por Marco. Y no te podés ir para allá una semana y no hacer nada. O sea, yo el otro día comentaba esto, que no siquiera estuve en un simposio con para entregar su experiencia, ¿te acuerdas que lo comenté?
Sí.
Pero acá podía hacer un montón de cosas, Marco. Y lo que ocurre es que no, él no se quiere en el fondo embarrar, pues si uno tiene que andar ahí en las papas.
¿Donde
queman las papas, pues, Marco? Mira, yo finalmente, Marco, dos cosas. No le tengo ninguna fe al martes a Chile. Solo lo único que me queda un poco, que está el rey, y el rey se nota que está ahí, pues. ¿Me entendí? Se nota que algo mal le da. Mira, ayer jugó,
o sea,
y se ve un Chile distinto.
Iba a entrar el Guaso Isla y otro más que
puede. Sí, pues, sí, el Guaso Isla, yo creo que lo llamaron un poco pensando en los problemas que puedan tener por las bandas. Y yo creo que van a jugar con tres centrales. Te estoy anticipando la alineación, pero yo creo que si llama a Isla es para jugar con. Para poner más cosas físicas. Porque Venezuela es un equipo muy físico. Entonces yo me arriesgaría ahí a hacer algunas modificaciones, a poblar la mitad de la cancha, a jugar con 2-9. Yo creo que eso es lo que debería hacer Chile, jugar con
y aprovechar, Juanito, las posibilidades desde el primer minuto, no estar esperando que pase media hora o que llegue el segundo tiempo. No, aprovechar inmediatamente.
Pero, mira, y con esto termino, Marco. Anoche yo me quedé muy sorprendido viendo el partido antenoche. ¿Sabes por qué? Porque veía no solo a Vidal, me sorprendió gratamente Pizarro. El bicho Pizarro le pasaron la camiseta y era como que si estuviera jugando en el Monumental. ¿Por qué? Pero adivina por qué, porque arriba tenía a su papá, po. Tenía a y no tengo la menor duda que concentraron en la misma pieza y que el Vidal le empezó a vender, haga lo que sea, juegue, y tú veías ya al bicho Pizarro que juega, que toca para el lado, que se saca uno y juega para arriba, po. Si esa es la diferencia, Marco, si esa es la diferencia, y si hay que pegar una chuleta, la pegó. Bicho Pizarro anoche demostró de que, mira, los dos contención no los deberían sacar, porque de todos los que han jugado, yo creo que el bicho Pizarro, o sea, van a pudiera jugar
el martes,
pudieran estar alternativas a algunos otros o en los próximos partidos, pero el bicho Pizarro jugó un partidazo. Yo creo que si sigue jugando, y me tengo la impresión de que Gareca, a lo menos con él, ya se fijó que es un jugador y lo va a seguir colocando.
Ya.
Así que esperemos eso, pues, Marco, ojalá tengamos buenas noticias la otra semana.
Muchas gracias, Juanito Carrión Rosales, y con ustedes, estimados oyentes, sigan en la sintonía. Les adelantamos, a las 11:30 tenemos a Daniel Jadue, vamos a hablar directamente con él unos 15, 20 minutos. 12:30 tenemos al diputado socialista Jaime Naranjo en vivo y en directo, y después, cerca de la 1, pasadito de la 1, vamos a ir a Perú con el abogado del presidente constitucional peruano, que está detenido. Dina Boluarte lo tiene detenido, al profesor este que venía de la montaña lo tiene detenido, así que, y ahí se hizo esta última semana la reunión de la PEC. Todo eso mañana, como ahora, inmediatamente, no se vaya. Muchas gracias.